Bueno, como saben, mi esposa y yo tuvimos la oportunidad de estar varios días en Lima para apoyar a Clarita, a Alec, la congregación allá. En este tiempo tan difícil para ellos, debido a la pérdida de su familiar y pastor, don Manuel Quijano. Nosotros llegamos allá el sábado 17 de junio por la tarde. Fuimos directamente a la funeraria y fue muy triste ver a Clarita, ver a Alec, ver a los padres de don Manuel, a los familiares y a toda la congregación en la funeraria. Sinceramente, pocas veces uno se puede sentir tan triste como en esas ocasiones. El padre de don Manuel, él ya no puede ver debido a su avanzada diabetes, él no ve nada. Y ustedes se pueden imaginar la pérdida de su hijo primogénito y también de su ministro, de su pastor, porque también era su pastor. Don Manuel había estado básicamente bien en los días anteriores, pero el viernes 16, en la madrugada, se sintió mal y Alex, su hijo, lo tuvo que llevar de emergencia al hospital. Una fuerte infección acabó con la vida de don Manuel el día viernes a las 12:25 del mediodía, a los 54 años de edad. Ha sido una situación bastante triste para los familiares, para Clarita, para Alec y para la congregación. Alec nos comentaba que antes de morir su papá, él se quedó solo con su papá y nos dice que las últimas palabras que le dijo a su papá fueron las siguientes: "Feliz día del padre". Después de eso, don Manuel dice que derramó unas lágrimas y se quedó dormido. Más o menos a la 1:30 de ese mismo día, mi esposa y yo veníamos en el autobús de Puerto Montt a Osorno. Más o menos a la 1:30 de ese día recibimos el mensaje de que don Manuel había muerto. Fue tremendo, fue difícil. Y bueno, nosotros pensamos qué hacer, porque nosotros habíamos comprado boletos para ir a visitarlos a don Manuel esta semana. Nuestro plan era llegar el día lunes de esta semana y regresar este jueves. Y bueno, ¿qué hacemos? En eso el señor Walker nos aconsejó, él nos pidió que si podíamos adelantar el viaje y para poder estar en esta situación complicada. Así que nosotros adelantamos el viaje y viajamos prácticamente sin detenernos desde Osorno. Llegamos aquí solamente a recoger ropa y a continuar el viaje para Lima. Y llegamos allá el mismo sábado a eso de las 5 de la tarde. Estaban todos juntos, los de la congregación, los familiares en la funeraria. Y como digo, ustedes se pueden imaginar lo lamentable, porque don Manuel no estaba previsto que muriera tan rápido, de ninguna manera. Él se mostraba fuerte, se mostraba bien, pero una infección lo tomó y lo agarró con las defensas muy bajas debido al tratamiento, y en menos de un día él dejó de existir. Como digo, el funeral fue muy triste. Fue el domingo 18. Después de ahí pasamos varios días en la casa de Clarita para apoyarlos a los dos lo más posible. Lo más posible. El día viernes 23 llegó el señor Jim Franks para apoyar a los Quijano y a la congregación. El señor Franks dio el sermón en Lima el sábado pasado. El domingo tuvo una reunión con toda la familia Quijano en la casa de Clarita y el lunes él se regresó a Dallas. Nosotros nos regresamos el día martes. Como algunos probablemente saben, el señor Walker y el señor Franks decidieron poner a Carlos Saavedra como pastor interino de las congregaciones en Perú. Obviamente el señor Saavedra está bastante triste también. Él está casado con una hermana de don Manuel, ella se llama Maribel, y ellos están bastante tristes, y bueno, ahora responsabilidad que les ha sido entregada. Don Manuel ahora está descansando, todos nosotros sabemos, él ahora está descansando, de la misma manera que están descansando profundamente Norbert Hasse, Marita de Arequipa, Renzo Padilla, Nicole Rojas, Lidia Moraga, Luis Acuña, etc. Ellos están descansando. Ellos ahora no sufren. La muerte de don Manuel me hizo reflexionar, como a todos, yo diría. Y uno se hace las siguientes preguntas. ¿Cómo es posible que un siervo de Dios tan joven pueda morir tan repentinamente? Es obvio que Dios está a cargo. Es obvio que Dios está en control. No tenemos ninguna duda de eso. Y don Manuel, estoy seguro que murió en la fe. El sábado, antes de su muerte, él dio el sermón y el estudio bíblico. Y se quedó a platicar con los hermanos hasta tarde, el sábado antes de su muerte. Porque ellos tienen el salón disponible hasta las 9 de la noche, así que ellos lo aprovechan lo más que pueden. El sábado, cuando él estaba muerto, ya tenía los boletos para viajar a Arequipa. Y el sábado pasado ya tenía los boletos para viajar a Huaraz. Ya tenía todo listo. Obviamente, don Manuel murió, como dice el dicho, con las botas puestas. Estoy seguro que él murió con las botas puestas. Él murió dando todo, dando, como dijo el señor Franks, dando su vida por este mensaje. Pienso yo que la mayoría o todos los ministros de Dios, en realidad, el mensaje del reino de Dios es algo por lo cual uno puede dar la vida, literalmente. Y yo pienso que don Manuel lo demostró. Y uno se hace varias preguntas que yo quiero contestar en esta tarde. Me gustaría primero leer una escritura que leyó el señor Franks en Hebreos 9:27. Hebreos 9:27 la leyó en el INACORD de la semana pasada y también la leyó en el sermón que dio en Lima la semana pasada. Dice, de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Todos los seres humanos, sin importar la edad, sin importar la nacionalidad, sin importar el color, sin importar la posición social, todos los seres humanos vamos a morir, todos. Y tarde o temprano, cada uno de nosotros vamos a tener que rendir cuentas. Tarde o temprano vamos a tener que pararnos delante de Jesucristo y rendir cuentas de nuestra vida. De la manera que esté establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Lo quiera entender la gente o no lo quiera entender, tarde o temprano, todos, tenemos que pararnos a rendir cuentas de nuestra vida. Pero noten en el capítulo 9, versículo 28. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Y en este caso, Él ha cargado con los pecados de aquellos que nos hemos arrepentido. Y obviamente este ofrecimiento del perdón de los pecados está disponible para todo el mundo en su debido momento. Para el milenio, en el milenio, a todos los que estén en el milenio, en el juicio del trono blanco, todos los que resuciten allá. Pero ahora somos nosotros. Dice, para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Para salvar a los que mueran con las botas puestas. Cristo va a regresar, Cristo va a regresar, y yo creo que pronto, para salvar, para dar vida eterna a aquellos que le esperan, a aquellos que se mantienen al pie del cañón, que se mantienen definidos en su camino de vida hasta el último momento. No sabemos si faltan, no sé, 10 años, 15 años para que regrese nuestro Señor, pero ante las circunstancias uno puede decir, en cualquier momento yo dejo de vivir. En cualquier momento podemos adquirir un cáncer de próstata, un cáncer de hígado, un cáncer, lo que sea. Es tan inesperado. ¿Quién iba a pensar esto de don Manuel? ¿Quién se iba a imaginar que tan rápido iba a ser este el desenlace? ¿Quién iba a creer eso? O lo de Nicole Rojas, que en 2-3 días dejó de existir. O Norbert Hasse. Norbert Hasse hoy estaba bien, mañana estaba muerto. O Marita, la de Arequipa. O Renzo Padilla. O don Luis Acuña, que hoy está bien, mañana ya dejó de existir. Todos estamos bajo esa amenaza. En una sociedad tan contaminada, en una sociedad tan... todos los alimentos mal, el agua mal, todo está contaminado. Y en cierta manera, por eso tanto cáncer, tanta enfermedad. Y todos estamos expuestos a que mañana ya no vamos a estar bien. Pero sin embargo, el morir en la línea, el morir en la raya, nos garantiza que Cristo va a venir para darnos salvación. Lamentablemente, todos nosotros vamos a morir en los próximos años. ¿Estamos preparados para ello? A la gente no le gusta pensar en la muerte. A nosotros no nos gusta pensar en la muerte. La gente en general prefiere vivir como que las cosas van a prolongarse para siempre. Y puede suceder que nosotros también preferimos vivir como que no va a pasar nada mañana o en un año. Yo me acuerdo mucho en un dicho que tenía el señor Armstrong. Él decía, físicamente nos debemos preparar como que Cristo va a tardar en llegar, pero espiritualmente tenemos que estar preparados para mañana o para hoy. Como decimos, con las botas puestas. Espiritualmente hablando, estar espiritualmente calientitos, espiritualmente con vida. Acompáñenme a Eclesiastés 3, versículo 11. Eclesiastés 3, versículo 11. Noten cómo piensa el ser humano. Bueno, ustedes saben que el libro de Eclesiastés tiene una sabiduría inmensa de parte de Salomón. Y aquí viene una lección de cómo piensa el ser humano en general. Dice aquí, 3:11. Todo lo hizo hermoso en su tiempo, Dios. Todo lo hizo bien en su tiempo. Y ha puesto eternidad en el corazón de ellos. Todos los seres humanos piensan que vamos a vivir eternamente. Oh, no, falta mucho todavía para que Cristo regrese. Falta mucho tiempo para que yo muera. Ha puesto eternidad en el corazón de ellos. Y lo dice, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Sin que alcance el hombre a entender que hay un plan. Sin que alcance el hombre a entender de qué se trata la vida. La gente no entiende de qué se trata la vida. La gente vive, mira, por ejemplo, ahorita todos están esperando mañana. Todos en Chile pensando en mañana. Y no es problema, pero hay gente que vive para eso. Hay gente que pone toda su vida en eso, en la final de mañana. O gente que pone toda su vida en preparar el auto, en preparar la casa, en distracciones, como decía Herbert, que se distrae con facilidad con el dinero, con la, no sé, con la escuela, con todo. Muy fácilmente, toda la gente vive distraída. Dice, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. La gente no entiende el plan de Dios. Y por eso viven como que fueran eternos tras un partido de fútbol. Tras el auto que aman. Tras la casa de sus sueños. Tras el trabajo, tras aumentar el salario. Así viven todos, distraídos, como decía Herbert. Acompáñenme a Efesios capítulo 5, versículo 14. Miren, Efesios capítulo 5 y versículo 14, dice lo siguiente. Por lo cual dice, despierta tú que duermes, despierta tú que duermes. ¿A quién creen que se está refiriendo? ¿Qué tipo de sueño está hablando aquí? Un sueño espiritual. A la gente no le interesa lo espiritual. Dice, despiértate tú que duermes. Levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. ¿A qué se refiere? Levántate de los muertos. Está hablando de alguien que está vivo pero está muerto. Como dijo Jesucristo a uno de sus seguidores, deja que los muertos se entierren a sus muertos. Entonces hay mucha gente que está viva pero está muerta. Y de eso está hablando aquí, dice, despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Versículo 15, Efesios 5, 15. Mirad pues con diligencia cómo andéis. Mirad con diligencia cómo andéis. No como necios, sino como sabios. Yo creo que aquí ya está hablando a la iglesia, de no perder el tiempo. Versículo 16, aprovechando bien el tiempo. Aprovechando bien el tiempo, Porque los días son malos. Estoy seguro que está hablando del tiempo del fin, del tiempo que vivimos. Versículo 17. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la buena voluntad del Señor. Entendidos del plan, entendidos de lo que Dios nos está dando ahora a nosotros. Es la perla de gran precio. Es el tesoro escondido. Es la verdad, la única verdad que existe en toda la tierra. Y que Dios en su misericordia se la entregó a don Manuel, se la entregó a usted, me la entregó a mí. Todo lo que yo escuchaba de don Manuel son solamente cosas positivas, de verdad. Su humildad, su entrega, su dedicación, su trabajo, todo era porque él entendía esto y vivía para eso. Quiero leerles una nota que fue su última voluntad de don Manuel. Cuando Clarita encontró esta nota, Clarita, después de cuando regresamos del cementerio, ella empezó a ordenar las cosas de don Manuel y se encontró la siguiente nota. Y cuando ella vio la nota, se imagina la reacción. Se imagina la explosión de emociones cuando la vio. Esta fue como el testamento espiritual de don Manuel. Y dice lo siguiente: cuando pienso en eso, en la enfermedad, quiero correr con más ganas esta carrera. Quiero asegurarme de terminar bien. Quiero estar en esa gran reunión que se dará al sonido de la séptima trompeta. Quiero ver a mis hermanos que estuvieron corriendo a mi lado y ahora están esperando la resurrección. Si me toca a mí, quiero verlos a ustedes al final. Quiero conocer a Lázaro, a Pablo y a tantos de quienes leemos en la Biblia. Nunca nos detengamos en nuestra caminata hacia esa grande y maravillosa reunión. Yo creo que esta nota refleja lo que había en su corazón. Yo creo que refleja lo que él estaba pensando en sus últimos momentos. Y nosotros que nos distraemos tan fácil, nosotros que nos dejamos llevar tan fácil por las cosas materiales, las distracciones, etc. Si me permiten expresar en mis propias palabras, ¿cuál es la voluntad de un pastor para sus ovejas? ¿Cuál es la voluntad de un pastor de Dios para sus ovejas? Lo voy a decir en mis propias palabras. Que todos se mantengan unidos en la verdad. Esa es la manera en que ustedes pueden darle al pastor de Dios alegría. Que todos se mantengan unidos en la verdad. Qué bonito sería que todos los de la iglesia se mantengan luchando hasta el final. Que pasen los años, que pasen las generaciones y no hagan mella en su Espíritu Santo. Al contrario, que nos ayuden los eventos, los sufrimientos, que nos ayuden a concentrarnos en lo que viene. Esta vida no tiene ningún sentido, excepto el plan de Dios. ¿Qué sentido tiene trabajar 12 horas por día? ¿Qué sentido tiene cambiar de auto por el solo hecho de cambiar de auto? Todas las cosas en realidad tienen un sentido superficial cuando lo comparamos con lo que Dios nos está ofreciendo a esta humanidad que está cada vez peor. No tiene freno, ni en lo moral, ni en lo físico, ni en lo espiritual. No tiene freno, no tiene dirección. Todos andan en competencia unos con otros. Todos andan en el camino del obtener unos de otros. Y sin embargo, y lo digo con sencillez, Dios nos reveló a nosotros un camino, el único que tiene sentido. Prepararnos para gobernar. Quédense al estudio. Prepararnos para gobernar, pero gobernar a su manera. A la manera de Jesucristo, cuando Él va a establecer su reino acá abajo. Hombres y mujeres, miren, queramos o no, hombres y mujeres, vamos a gobernar. Por eso es que estos estudios bíblicos son para todos, no son para hombres, hombres y mujeres. Y lo que vamos a hacer es cambiar a esta sociedad. Vamos a ayudar a cambiarles el corazón, la mente a esta sociedad que está mal, no importa por dónde la veamos. No estoy exagerando. Cuando Jesucristo estaba por morir, expresó su voluntad para la iglesia. Recuerden que yo le puse en mis propias palabras que todo pastor de Dios quiere que sus ovejas estén unidas en la verdad. Si le quieren poner título al sermón, unidos en la verdad, hasta el final. Porque es lo único que va a garantizar que lo que nosotros hacemos ahora tenga sentido. ¿Para qué vivo? ¿Para qué vivo? Y lo único que da sentido es vivir por esa meta, la meta que Dios nos ha puesto. ¿Cuál fue la voluntad de Jesucristo unos poquitos días antes de morir? Él sabía que iba a morir. Le quedaban unos pocos días. Y Él escribió su última voluntad para su iglesia, unidos en la verdad. Acompáñenme a Juan capítulo 17, versículo 15. Juan 17, 15. Juan 17, 15 dice lo siguiente. Estas palabras las leemos cada Pascua, pero me gustaría detenerme en ellas para que vean el tremendo consejo que da para nosotros. Juan 17, 15. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Versículo 16. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Es otra sociedad, es otro sistema, nada que ver con el mundo. 17. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. ¿Se fijan? Unidos en la verdad. Uno puede estar unido por otras cosas, unidos por un sindicato. Uno puede estar unido por el mismo trabajo. Uno puede estar unido por el mismo aliciente. Pero otra cosa es unidos por la verdad. Dice aquí, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. 18. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. ¡Los he enviado al mundo! Hermano, miren, vean bien cómo dice aquí. ¡Los he enviado al mundo! Dios quiere que vayamos al mundo. No que nos quedemos en una montaña aislados, en una cabaña allá, aislados. Sino que tenemos que ir al frente de la batalla. Y no es fácil. Dice, ¡los he enviado al mundo! El propósito de Dios es que en el mundo nosotros desarrollemos su carácter. En medio de la batalla desarrollemos su carácter. Es fácil tal vez desarrollar su carácter en una cabaña en la playa toda la vida, sin ir a trabajar, sin ir a enfrentar los problemas. A lo mejor eso es fácil, pero no es lo que Dios quiere. Así yo los he enviado al mundo. 19. Y por ello yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Otra vez, en la verdad. Dios quiere que en medio de la batalla nosotros guardemos el sábado. Nosotros guardemos las fiestas santas, guardemos los mandamientos. Mantengamos la boca pura. Mantengamos los pensamientos puros en medio de la batalla. No es fácil, pero es lo que Dios quiere. Y además Él nos va a dar su ayuda. Él nos va a dar su Santo Espíritu en abundancia para que nosotros podamos hacer eso. Versículo 19. No ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Por su ejemplo, por su influencia, por su palabra. Porque es la única manera en que el reino de Dios, el mensaje se va a extender. Esa es la función de la iglesia, predicar el evangelio al mundo como un testimonio. Versículo 21. Para que todos sean uno. Para que todos sean uno. Clarita me dijo lo siguiente. Don Manuel se fue en paz, pero se fue preocupado. Por algunos que les cuesta vivir la verdad. Por algunos que les cuesta vivir la verdad. Por algunos que les cuesta hacer la voluntad de Dios. Y es la preocupación de uno, obvio. 21. Para que todos sean uno. Como tú, oh Padre, en mí, yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Versículo 23. Yo en ellos, tú en mí. Yo en ellos, tú en mí. Está hablando del Espíritu de Dios. Yo en ellos, tú en mí. El Espíritu Santo de Dios para poder vencer. Yo en ellos, tú en mí. Para que sean perfectos en unidad. No está hablando del futuro. No está hablando del milenio. No está hablando del reino de Dios. Está hablando ahora, para que sean perfectos en unidad. Perfectos en unidad. Yo le decía a una dama allá en Lima, yo le decía, si usted quiere permanecer hasta el final, busque a los hijos de Dios. Para animarnos, busque a los hijos de Dios, júntese con los hijos de Dios, porque es la única manera de animarnos y entendernos. ¿Quién te va a entender a ti, Pablo? ¿Quién te va a entender allá afuera? Nadie. Nadie. Y si no nos entendemos nosotros, entonces estamos mal. Entonces, por eso dice aquí, para que sean perfectos en unidad. Para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. 24. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo. Ja, miren nomás. Como dice Juan 6:44, nadie viene al Hijo si no le fuese dado del Padre. ¿Se fijan? Es el Padre el que nos puso los ojos. Es el Padre el que nos vio primero y nos trajo al redil y luego nos entregó a Jesucristo. Y Jesucristo nos va a cuidar para regresarnos al Padre. Dice aquí, versículo 24, Padre, aquellos que me has dado, porque el Padre nos llamó, quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo. ¿De qué está hablando? Está hablando, obvio, del reino de Dios, para que vean mi gloria que me has dado. ¿Cómo es que vamos a ver la gloria de Cristo? La única manera de ver la gloria de Cristo es que usted y yo seamos glorificados. Porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Entonces Dios ama a Jesucristo tremendamente, a su Hijo, pero también a nosotros, porque somos sus hijos, porque Dios nos llamó. Entonces Jesucristo, antes de morir, Él dijo, lo único que quiero es que se mantengan todos unidos en la verdad. No unidos con otro propósito. Nos une la verdad y nos une el Espíritu de Dios. Somos la familia de Dios. Pero es muy triste ver lo siguiente. Jesucristo expresó su deseo. Pero el apóstol Juan, antes de ir a la isla de Patmos, él escribió las cartas, la primera, la segunda, tercera carta, un poquito antes de ir a Patmos. Y él iba allá para quedarse y quedarse. Él sabía que ya no iba a salir de allá, de la isla. Y él murió allá. No sabemos qué pasó con él, pero nunca más volvió a estar en contacto con el pueblo de Dios. Y antes de ir para allá, escribió la carta o las cartas primera, segunda y tercera de Juan. En la tercera de Juan, él expresa algo muy profundo. Si me acompaña en la segunda de Juan 1:1. Como digo, aquí está Juan a punto de ser apresado. A punto de ser aislado de todos. Segunda de Juan 1:1 dice, el anciano a la señora elegida y a sus hijos. ¿De quién está hablando? El anciano a la señora elegida y a sus hijos. Yo creo que él está hablando de sí mismo, porque él era, en primer lugar, él era un apóstol, un anciano, pero también era un anciano de edad en ese momento, el último apóstol con vida. Me impresionó lo que dijo el señor Franks en su sermón allá en Lima. Él dijo que todos los apóstoles murieron trágicamente, todos, menos Juan. Todos los demás murieron decapitados. Murieron, pero de una manera trágica, menos Juan. Obviamente Dios tenía un plan para Juan y quería que él escribiera el libro de Apocalipsis en un ambiente aislado en Patmos donde él pudiera tener la tranquilidad. Dios tenía un plan, como siempre. Pero noten lo que dice aquí antes de partir, antes de que se lo llevaran. Es como la última voluntad. Y él dice, el anciano a la señora elegida y a sus hijos. ¿De qué está hablando? Él está hablando de sí mismo con un mensaje a la señora elegida. La señora elegida es la iglesia de Dios. Dios siempre muestra a la iglesia de Dios como una señora virgen, como una señora pura. Apocalipsis 12, y aquí también, dice, a la señora elegida y a sus hijos, a quienes yo amo en la verdad. Dice, y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad. Todos los que han conocido la verdad aman a la señora elegida y a sus hijos, ¿se fijaron? Miren, traten de profundizar en la frase. El anciano a la señora elegida y a sus hijos, a quienes yo amo en la verdad. Y no solo yo lo amo en la verdad, sino también todos los que han conocido la verdad aman a la señora y a sus hijos, aman a la iglesia, aman a la iglesia. ¿Se fijan? Pregunto, ¿usted ama a la iglesia? ¿Ama a la iglesia? Versículo 2. A causa de la verdad que permanece en nosotros. A causa de la verdad que permanece en nosotros, dice Juan. Y estará para siempre con nosotros, hablando de la verdad. Y me pone triste el versículo 4. Mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad. Ya no dice todos. Mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad conforme al mandamiento que recibimos del Padre. ¿Se fijaron que ya no dice todos? Algunos de tus hijos que andan en la verdad. Y ahí yo me puse a pensar. Versículo 5. Ahora te ruego, señora. Está teniendo una conversación, ¿con quién? Con la iglesia de Dios. Una conversación ficticia. Ahora te ruego, señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Que nos amemos unos a otros. Señora, hablando a la iglesia. Versículo 6. Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. No está hablando del amor emotivo, de apapachos. No está hablando de eso necesariamente. Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos, que vivamos sus mandamientos. Que no importa si la muerte llega mañana o el año que viene, muramos con las botas puestas, guardando los mandamientos de Dios y dando la vida por los mandamientos de Dios. De eso está hablando. Dice, este es el mandamiento, que andemos en amor, como vosotros habéis oído desde el comienzo, desde el principio. Esta es la última voluntad del apóstol Juan. Y me dejó triste lo que él dice. Dice, obviamente él se regocija porque dentro de la persecución de aquellos años, algunos se habían mantenido en la verdad. Pero obviamente cuando tú escuchas a algunos, ¿qué es lo que deduces? Que otros no, que otros no. Y esa es la parte triste. Yo me acuerdo, yo creo que ustedes se acuerdan también, las últimas cartas del señor Armstrong. ¿Quién se acuerda de esas últimas cartas? ¿Qué decían? Dice, yo sé que después de mi partida, algunos de ustedes, o muchos de ustedes, se van a volver en contra de la verdad. Y el señor Franks me recordó lo que él decía categóricamente. Decía, la mitad de ustedes no entiende. Estoy hablando de la mitad de los que vivían en tiempo del señor Armstrong en la iglesia. La mitad de ustedes no entiende, les dijo. Y resulta que estaba equivocado, porque era más de la mitad. Era más de la mitad. Imagínense ustedes en la resurrección, qué tristeza para el apóstol de Dios del último tiempo. Darse cuenta que un alto porcentaje de la señora escogida no había llegado. Darse cuenta. Eso es triste. Y lo mismo pienso de don Manuel Quijano, cuando él se levanta en la primera resurrección y vea que este o el otro no están. O la alegría inmensa de ver a su hermano, a su amigo, a su pariente, etcétera, que sí se levantan en la primera resurrección. Sinceramente, hermanos, esto es más serio de lo que nosotros nos imaginamos. ¿Cuál es la voluntad de un pastor de Dios? Que todos nos mantengamos juntos en la verdad. Esa es la voluntad, es el deseo que todos tenemos, y nos encantaría que esto sucediera con cada uno de ustedes, con cada uno de nosotros. Veamos la voluntad del apóstol Pablo, para que vean que es una línea. Cada pastor de Dios quisiera que todas las ovejas se mantuvieran juntas en la verdad. Que todas estuvieran en la primera resurrección. Para eso vivimos. Es nuestra comida, es nuestro alimento. Que todos los hijos de esa señora pura entren a la verdad. Entren al reino de Dios. ¿Y saben una cosa, hermanos? Yo pienso que algunos miembros de la iglesia no entienden eso. ¿Cuál es la voluntad de un pastor de Dios? Yo pienso que no lo entienden. Y les voy a decir por qué. Porque no han sido pastores. Pero cuando les toque ser pastores, ustedes van a sentir lo que se siente. Por ejemplo, cuando un miembro de la iglesia deja de caminar en la verdad, el inmenso dolor que eso conlleva. A mí mi papá una vez me dijo, Saúl, tú no vas a entender lo que es un hijo hasta que seas padre. Y dicho y hecho, uno no entiende lo que es ser hijo hasta que es padre. Y uno da la vida por los hijos. ¿Cierto, papás? ¿Sí o no? Uno da la vida por su hijo. Ah, pues eso es equivalente a ser el pastor de Dios para las ovejas. A lo mejor la comparación les parece muy fuerte, pero es así. ¿Qué tal si a usted le dijeran, qué tal lo siguiente? Óscar Silva, arregla tus cosas porque te quedan 10 días de vida. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué haría uno cuando le digan te quedan 10 días de vida? ¿Qué haríamos? Nos pondríamos a ordenar las cosas. ¿Y qué tal si fuera cierto? ¿Qué tal? Es mejor vivir cada día intensamente haciendo lo correcto. Les voy a decir una cosa, hermanos. Miren, cuando uno ha vivido en un error o en un pecado durante mucho tiempo, no es fácil corregirlo en 10 días. No somos católicos. El católico se arrepiente en la última noche y se va al cielo. No somos católicos. Si queremos entrar al reino de Dios, tenemos que arrepentirnos y dar frutos de arrepentimiento. Y eso toma tiempo. Arrepentirse y dar frutos de arrepentimiento toma tiempo. Y cuando uno ha vivido con un pecado por muchos años, cambiarlo en 10 días, no se puede cambiar. Toma tiempo. Toma experiencia, toma carácter. Lo que estoy diciendo es que ahora hay que poner la vida en orden. Ahora. Yo no sé si nos quedan 10 días o 20 días, no lo sé. Noten lo que dijo el apóstol Pablo. Segunda de Timoteo 4:1. Hay un ejemplo en la Biblia donde Dios le dijo al profeta, ve con Ezequías y dile que se va a morir. ¿Se acuerdan de ese ejemplo? Ve con él y dile que se va a morir. ¿Cuál fue la reacción de Ezequías? Se levantó, ayunó, se vistió de cilicio y empezó a llorar. Y empezó a decir, Señor, ten misericordia, necesito corregir ciertas cosas. Necesito poner en orden ciertas cosas, no es tiempo que me lleves. Y empezó a rogar y Dios le dijo, reconozco que te queda tiempo para que cambies. Te voy a dar 15 años más. Pero no es así con todos nosotros. Dios no me va a dar 15 años más porque yo se los pida. Mi realidad es que ahora tengo vida, ahora tengo vida, ahora tengo salud, ahora tengo vista, ahora mi corazón late bien. Usémoslo al máximo. Vivamos intensamente obedeciendo a Dios. Noten lo que dice 2 Timoteo 4:1, hablando del apóstol Pablo. 2 Timoteo 4:1 está expresándole su última voluntad a su discípulo. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra. Está hablando a un ministro. Está hablando a Timoteo. Predica la palabra. Que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Dale con todo. Está diciendo Pablo a Timoteo. Porque miren, hermanos, ustedes y yo somos meramente humanos y necesitamos que alguien nos dirija, necesitamos que alguien nos corrija. Yo necesito que me corrijan. Ustedes igual. No somos espirituales para dirigir nuestra vida espiritual por sí mismos. Todos necesitamos esto. Versículo 3. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Imagínense en la gran tribulación. La gente no va a poder escuchar a un pastor de Dios. La gente no va a poder encontrar un lugar de congregación de manera pacífica. No se va a poder. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. La doctrina cada vez más contaminada. ¿Y no es así desde ahora? ¿No es así? El tercer más poderoso del Vaticano. El tercero más poderoso. Ayer lo acusaron de pedofilia. Al tercer más poderoso del Vaticano. La mano izquierda y derecha, tal vez, del Papa. ¿Qué se puede esperar de la doctrina? La doctrina está siendo manoseada, destruida, burlada, etc. No así en la Iglesia de Dios. No así en la Iglesia de Dios. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Apartarán la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Tengo una pregunta. Si dice apartarán de la verdad del oído, ¿qué implica? Si dice apartarán de la verdad del oído, ¿qué implica? Que estaban en la verdad, ¿no? Apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Ustedes lo han vivido, yo lo he vivido. Yo lo he vivido, ustedes lo han vivido. De gente que conoció la verdad, conoció el camino, se regocijó en esto, pero apartaron de la verdad del oído y se volvieron a las fábulas. Eso ya lo hemos vivido en la vida real. Versículo 5, pero tú sé sobrio en todo. No seas tan grave, no lo tomes tan en serio. Aquí es al revés. Mire cómo dice el apóstol Pablo, tú sé sobrio en todo. Soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Versículo 6, porque yo ya estoy para ser sacrificado, el tiempo de mi partida está cercano. Estas son sus últimas palabras de Pablo. He peleado la buena batalla, ya él venció, él dio la vida por este camino, el apóstol Pablo, y también Manuel Quijano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, he obedecido. Dice, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a los que aman su venida. Aman su venida, se preparan para su venida, viven para eso. El apóstol Pablo tenía un interés muy grande, que el pueblo, su pueblo, que Dios le había dado para que él se encargara de su pueblo, quería que se mantuvieran en unidad tras la verdad. Yo pienso que ustedes son mucho más conscientes que antes de esto. Yo siento eso, ustedes son más conscientes y más maduros que antes. Porque ahora han tomado ustedes esta responsabilidad en forma personal. Y me da mucho gusto que ustedes se siguen congregando igual, que siguen guardando el sábado igual, y me da mucho gusto. Pero no perdamos de vista la necesidad de estar cada vez más cerca de Dios, sin las distracciones, sin los problemas de esta sociedad. Noten el apóstol Pablo lo que menciona en otra escritura, en Efesios capítulo 4, versículo 11. Efesios capítulo 4, versículo 11. Dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. El otro día una persona me preguntó en Lima que para mí qué era la iglesia de Dios. Y yo le dije, la iglesia de Dios tiene dos aspectos. Uno que es espiritual y que está conformado por los convertidos. La iglesia de Dios está conformada por los convertidos, la parte espiritual. No importa dónde están los convertidos. La iglesia de Dios, los convertidos, porque hay convertidos en otros grupos de la iglesia de Dios, pero hay otra parte donde Dios quiere que estemos juntos, hay otra parte física donde Dios quiere que estemos unidos, juntitos, haciendo un trabajo, haciendo una obra. La única manera de hacer una obra es estando juntos. Y aquí, en Efesios 4:11, el apóstol Pablo habla de eso, de estar juntos para hacer una obra. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Está hablando de una organización, está hablando de un grupo bien configurado. Versículo 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Quédense al estudio. Preparándose para gobernar, es el estudio. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Jesucristo. 16. De quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Esta es la otra parte, es la parte física de la iglesia de Dios. Es la parte organizativa. Necesitamos estar juntos para hacer una obra y para animarnos unos a otros. Ustedes piensan lo siguiente. No todos, algunos piensan lo siguiente. Si yo voy, nadie lo nota. Si no voy, nadie lo nota. Mentira, mentira. Yo lo noto. Otros lo notan. Yo llego aquí y hago un paneo. Y yo sé quién faltó. Fíjense, porque yo sé dónde se sienta cada quien. ¿Y saben qué pasa? Uno se pregunta, ¿y qué pasó? ¿Por qué no llegó fulano? Yo llego a la casa y le digo a mi esposa, ¿viste a fulano? Y ella se trata de recordar, no lo vi. ¿Qué pasaría? Y hay un dolor. Y ese dolor se quita hasta que uno llama y la persona dice, estoy bien, tuve que salir de viaje. Se relaja uno. Créanme lo que le estoy diciendo. No estoy diciendo mentiras. Créanme. Porque lo que un ministro de Dios quiere es que estemos juntos, haciendo una obra. Y la obra de Dios tiene que ver con predicar el Evangelio, pero tiene que ver con alimentarnos unos a otros, retroalimentarnos, animarnos. Y eso hace que la otra persona se anime también, ¿o no es cierto? El solo hecho de ir y decirle cómo estás, un saludo, un abrazo, entonces eso ya da energía para otra vez, otra semana, ¿sí o no? Porque somos humanos, somos así. Quiero decirles que don Manuel ya no siente nada. Ni tampoco Nicole, ni tampoco don Luis Acuña, ni don Luis Urrutia, ni Marita, ni Renzo, ya no sienten nada. El problema es para nosotros. Acompáñenme, Eclesiastés 9:3. Eclesiastés 9:3. Dice el sabio Salomón, otra vez, haciéndonos reflexionar a nosotros, como, miren, Salomón, es cierto que cometió graves errores, pero él, Dios le reveló cosas muy profundas acerca de la vida. Él era un sabio de la vida. La vida le había enseñado experiencias terribles. Y entonces él da varios consejos importantísimos. Eclesiastés 9:3. Este mal hay entre todo lo que se hace debajo del sol, en este planeta Tierra. Que un mismo suceso acontece a todos, buenos y malos. Los de la iglesia también nos enfermamos. Los de la iglesia también morimos. También nos da cáncer. Si la iglesia de Dios nunca nos enfermáramos, la iglesia estaría llena de gente, no convertida. Pero no resulta que también nos enfermamos. También somos probados. Dice que un mismo suceso acontece a todos. Y también que el corazón de los hijos de los hombres está lleno de mal y de insensatez en su corazón durante su vida, y después de eso se van a los muertos. Se van a los muertos. Aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos, versículo 4. Aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos. Yo tengo vida, gracias a Dios. Todavía mis ojos ven, gracias a Dios. El papá de Manuel se quedó sin vista, cero vista. Y no es fácil. Versículo 5. Porque los que viven saben que han de morir. Pero los muertos nada saben. Ni tienen más paga porque su memoria es puesta en olvido. Ya descansaron. Ya descansaron. Versículo 6. Su amor y su odio y su envidia fenecieron ya. Y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Terminó. Y luego viene el Señor Salomón a decirnos lo siguiente: anda, come tu pan con gozo. Tienes porotos, cómetelos contento. Pan con queso, contento. No renieguen. Anda, come tu pan con gozo. Bebe tu vino con alegre corazón. Una botellita de vino, gracias a Dios. Porque tus obras, y aquí viene lo que yo quiero enfatizar, porque tus obras ya son agradables a Dios. ¿A quién está hablando? Al convertido. Porque tus obras ya son agradables a Dios. Si te estás esforzando con todo, disfruta de la vida. Cada momento. No vivir negativamente, no vivir depresivamente, no vivir quejándose de todo. Soy hijo de Dios, soy cristiano verdadero. Tengo ante mi futuro que voy a gobernar, voy a ser rey. ¿Lo entiendo? No lo entiendo, vamos a ser reyes. Vamos a ser reyes. Don Carlos, usted va a ser rey. De verdad. Todos nosotros. Anda, come tu pan con gozo, bebe tu vino con alegre corazón, porque tus obras ya son agradables a Dios. Si ya nos estamos esforzando. Y luego el 8 dice, en todo tiempo sean blancos tus vestidos. No ensucien sus vestidos. Está hablando espiritualmente. En todo tiempo sean blancos tus vestidos. Nunca falte ungüento sobre tu cabeza. Está hablando espiritualmente. 9. Goza de la vida con la mujer que amas. Estás casado, disfruta tu vida de casado. Goza de la vida con la mujer que amas. Disfruta, respétala. Todos los días de la vida de tu vanidad que te son dados debajo del sol. Todos los días de tu vanidad. Porque esta es tu parte en la vida y en tu trabajo con que te afanas debajo del sol. 10. Todo lo que te viniera a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas. Porque en el Seol a donde vas no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Aprovecha. Tienes vida, tienes ojos, tienes manos, tienes trabajo. Tenemos que ver la vida de una manera correcta. Tenemos que vivir la vida intensamente en el verdadero cristianismo. Unidos en la verdad, unidos por el Espíritu de Dios. Llegar hasta el final. Quiero terminar con una escritura que me encanta también cuando pienso en este tema. Me refiero a Job. Cuando uno piensa en Job de una manera correcta, uno se da cuenta que yo estoy en la gloria. De verdad, nosotros tenemos todo. Job fue probado de una manera muy, muy lamentable. En sus pertenencias, en sus hijos, en su salud. Después de Cristo, él es el que más ha sufrido, Job. Después de Cristo. Y llegó un momento en que él medio se desesperó. Es normal, es normal. Llegó un momento en que él se quería morir. Es normal. Acompáñenme a Job capítulo 14, versículo 13. Estoy terminando. Job capítulo 14, versículo 13. ¿Quién me diera que me escondieses en el Seol? Él está diciendo ya, ya, hasta aquí quiero llegar. ¿Quién me diera que me escondieses en el Seol, que me encubrieses hasta que se apaciguare tu ira? Que me pusieses lazo y de mí te acordaras. 14. Y viene la respuesta. Dios le dice, te voy a dar esperanza. 14. Si el hombre muriere, ¿volverá a vivir? Todos los días de mi edad esperaré hasta que venga mi liberación. Él está hablando nada más ni nada menos que de la primera resurrección. Todos los días de mi edad esperaré hasta que venga mi liberación. Entonces llamarás y yo te responderé. Tendrás afecto a la hechura de tus manos. Pero ahora me cuentan los pasos. Job sabía que era parte del pueblo de Dios. El juicio ha comenzado por la iglesia de Dios. Hermanos, miren, el juicio está ahora sobre mí y sobre usted. ¿Cómo lo podemos evitar? Tirando la toalla solamente. Pero no, no se puede. Entonces nosotros estamos siendo evaluados cada día. Y Dios quiere que cada día lo vivamos al máximo. Haciendo lo correcto, haciendo lo que tenemos que hacer, no perdiendo el enfoque. Versículo 16, pero ahora me cuentan los pasos, dice Job, porque estaba siendo evaluado, estaba siendo juzgado, como usted y como yo, y no das tregua a mi pecado. Tal parece que cuando un cristiano peca, de inmediato viene, despierta, no quiero que estés pecando. Dice, no das tregua a mi pecado. ¿Se han fijado que cuando usted peca, viene una respuesta casi de inmediato? Para reaccionar, para cambiar, porque Dios nos quiere en la resurrección, Dios nos quiere en su reino. Y ahora sí, para terminar, el anhelo de don Manuel Quijano. Quisiera leer nuevamente su última voluntad. Dice lo siguiente, cuando pienso en esto, en la enfermedad, quiero correr con más ganas esta carrera. Quiero asegurarme de terminar bien. Quiero estar en esta gran reunión que se dará al sonido de la séptima trompeta. Quiero ver a mis hermanos que estuvieron corriendo a mi lado y ahora están esperando la resurrección. Si me toca a mí, quiero verlos a ustedes al final. Quiero conocer a Lázaro, a Pablo y a tantos de quienes leemos en la Biblia. Nunca nos detengamos en nuestra caminata hacia esa grande y maravillosa reunión. Él se refería a 1 Corintios 15 y termino ahí. Primera de Corintios 15, versículo 42. Primera de Corintios 15, 42. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra corrupción, resucitará en incorrupción. 43. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo físico, resucitará cuerpo espiritual. Porque hay cuerpo físico y hay cuerpo espiritual. 49. Así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. 52. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. ¿Por qué es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad? Cuando esto corruptible, 54, cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra escrita: sorbida es la muerte en victoria. No más muerte. Hermanos, sinceramente, nos espera el reino de Dios. ¿Qué quiere un pastor de Dios para sus ovejas? ¿Qué quiere un ministro de Dios para las ovejas que Dios le ha dado a su cuidado? Que todos, que no falte ninguno, que todos nos mantengamos juntos en la verdad. Que todos, Dios quiera, podamos entrar juntos al reino de Dios. Esa es la razón de vivir, esa es la razón de la Iglesia de Dios y de la obra de Dios hasta este momento.